Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concedes para poder vivirlo y disfrutarlo en su presencia. Bienvenidos todos aquellos que están a esta hora compartiendo con nosotros en armonía. La palabra del Señor hoy día estará anclada en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versos 1 al 7. Si es que desea también acompañarse ahí con su Biblia, puede también tenerla abierta o estar muy atento a la enseñanza de este momento. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por el privilegio de tener tu palabra y por el privilegio de poder leerla, escudriñarla, y te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder extraer de ella la verdad profunda que quieres ministrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Se llama el nacimiento de nuestro Mesías y Rey. El nacimiento de nuestro Mesías y Rey. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7, le doy lectura y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Un relato maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Qué precioso relato que está entremezclado con eventos, con circunstancias históricas, con circunstancias de la época y en la cual se desenvuelve la historia del nacimiento del Mesías. Y el primer punto que vamos a extraer de esta palabra de Lucas 2, del 1 al 7, es que Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén ahí en casita, en sus trabajos, en el vehículo? ¿Cuántos podemos decir amén? Dios es soberano. Dios es soberano. Lo creemos, lo afirmamos y disfrutamos esta bendición de saber que Dios es soberano. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba sometido a los romanos. Antes de los romanos habían estado sometidos a los griegos. Humanamente, era imposible vencer a un imperio tan poderoso como el romano, tan extendido y con un poder militar gigantesco. Israel, pequeñito, y estaba ahí sometido, y en medio de esos planes, en medio de esos escenarios históricos, Dios igualmente ejecutará sus planes perfectos. Augusto fue el primer emperador romano, gobernó entre los años 31 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Sin saber, y esto es muy interesante, sin saber Augusto César que con su edicto, que supuestamente él con su poderío lo estaba haciendo de mutuo propio, él solito, con su poder, con su, ¿no es cierto?, con la majestad que él tenía, él pensaba que estaba haciendo su propia voluntad, lo que él no sabía, que estaba siendo parte de los planes perfectos del Dios todopoderoso y soberano. Pues José debía cumplir con su deber cívico. Igual que nosotros cuando tenemos que participar en nuestros eventos, ¿no es cierto?, en nuestra nación, de plebiscito, votaciones y todo aquello, independiente si nos gusta o no nos gusta el resultado, pero como en este caso chilenos o cada persona en su país tiene el deber de participar de aquellos ejercicios de cada nación, por sobre esos edictos, en este caso, volviendo al libro de Lucas, había un edicto donde tenían que ser todos los judíos empadronados. Tenían que pasar por este censo. Y José tenía que cumplir su deber. Así que tomó a su mujer y partieron. José, como cabeza de familia, tiene que partir del norte de Israel, de Nazaret, y llegar hasta Belén. ¿Cuántos kilómetros eran? más o menos 320 kilómetros de distancia. Ahora, los caminos eran muy complejos, por caminos de montaña, y tiene que haber sido extremadamente duro y difícil para María, esta jovencita que estaba embarazada. Y la verdad que tiene que haber sido muy, muy complejo para ella, pero hicieron ese viaje extenuante, cansador, y lo único que querían era llegar a descansar a un, ¿no es cierto?, a un hotel. Nada, como usted ya sabe la historia. Este edicto imperial de Augusto César respecto a este censo, a este empadronamiento, Augusto César ordenaba cada 14 años que se realizara un censo con fines militares y tributarios. Aunque los judíos estaban eximidos del servicio militar, las mujeres debían pagar un tributo. Así que María como José tenían que registrarse sí o sí en este censo. Pero aquí viene esta maravillosa bendición para nosotros. Nuestro Dios soberano estaba y está presente en textos históricos. En el caso de ellos, en medio del contexto del Imperio Romano, para que se hiciera la voluntad perfecta de Dios. Es verdad, hay momentos en que no entendemos ni nos gustan las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. No nos gustan cómo están sucediendo las cosas. Muchos judíos de ese tiempo renegaban contra los romanos. Existía una facción de nacionalistas que soñaban con derrocar a Roma. Era un sueño, ¿no es cierto? Era imposible, humanamente hablando. Era irrisorio. Causaba risa entre los romanos aquello. Pero en el fondo no se conformaban con lo que sucedía con el pueblo de Dios. Sin embargo, no se olvide esta lección. Dios sigue reinando en medio de los gobiernos de este mundo, que aunque sean paganos, aunque no tengan temor de Dios, aunque dicten leyes que aparentemente, ¿no es cierto?, o más que aparentemente, derechamente van en contra de la voluntad de Dios, por sobre los gobernantes humanos, sobre los poderíos humanos, poderío militar, político, sobre todo aquello, el poder económico, Dios sigue reinando, Dios sigue siendo soberano. Hay cristianos que se amargan por las situaciones de las leyes, y es verdad, nos debe dar mucha amargura y tristeza, pero cuidado con desesperarnos, como que si Dios hubiese perdido el control. Dios sigue reinando, Él sigue estando sentado en su trono, gobernando, poderoso, nunca se vaya a olvidar. Recuerde lo que dice en Gálatas capítulo 4, verso 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este pasaje que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe a los hermanos de Galacia, le dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿pero qué tiempo? ¿El tiempo de Roma? ¿El tiempo de los emperadores? ¿El tiempo de Augusto César? ¿El tiempo de los sacerdotes judíos? ¿El tiempo cronológico? La verdad que no. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, se refiere a la agenda de Dios. Dios tiene una agenda y da lo mismo si hay feriados acá en nuestro país o en el mundo. Da lo mismo si le ponen un día el nombre que quieran o el mundo agende sus propios asuntos por sobre las consideraciones humanas. Hay un rey de reyes y señor de señores que está gobernando, sentado en su trono, soberano y poderoso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, del kairos de Dios. Nosotros vivimos con un tiempo cronos, tenemos relojes, ¿no es cierto? Algunos relojes ahí en la muñeca, otros solamente en el celular, en el computador, ahí en la muralla, ¿no es cierto? El reloj humano que va ahí marcando horas y segundos, calendarios que van dando los días y las semanas y los años. Pero hay un tiempo soberano que es el kairos de Dios. Y cuando se cumplió el tiempo, la agenda de Dios, estaba agendado para que ese momento naciera el Mesías. Y todo Dios usó, incluso aquellos paganos, sin que ellos lo supieran, tenían que estar alineados, sin que ellos quisieran, alineados a la voluntad de Dios. Y nació el Mesías en el tiempo soberano de un Dios soberano. Por lo tanto, por favor, no viva amargado, no viva desesperado, no esté ahí dando palabras de desánimo. Muchas veces la gente solamente da palabras de desánimo, como que si Dios hubiese perdido el control por una sociedad gobernada por el mal, la corrupción de nuestros países que los va pudriendo, el narcotráfico. Obviamente que vemos noticias y nos da tristeza, y debemos seguir orando por nuestra nación y por el mundo. Y cuando vemos líderes políticos que suben y bajan, algunos se deprimen, pero no bajes la cabeza. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. En medio del caos de ayer y de hoy, nuestro Señor sigue siendo fiel y cumplirá todas sus promesas. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Estamos revisando el nacimiento de nuestro Mesías y Rey. Y en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7, aparece que Augusto César mandó a hacer un censo, un empadronamiento, y ese empadronamiento, sin que lo supiera, estaba dentro de los planes de Dios para que José y María salieran del norte y se fueran hasta Belén de Judea para que se cumpliera la palabra. Es que Dios cumple sus palabras. Dios es fiel a sus promesas. La profecía decía en Miqueas 5:2 que nacería en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y se cumplió. Así que, sin saberlo, gracias Augusto César, porque tuviste que enviar a José y a María para que de Nazaret viajaran y llegaran a Belén y se cumpliera la profecía. Así fue, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. La profecía decía que nacería un rey del linaje de David. Isaías 9:7, leeré la versión NTV. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y se cumplió esa profecía. Y fueron a Belén, a la ciudad de David, por cuanto era de la casa y familia de David. Lucas 2:4. Todo se fue cumpliendo. Es que Dios cumple sus palabras. La profecía decía en Isaías 7:14 que nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Y se cumplió la profecía. Lucas 1, ¿no es cierto? Ahí aparece 31 al 35. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No conozco varón. Era una joven virgen María. Y se cumplió la profecía, Lucas 2:5. María, su mujer, desposada con José, la cual estaba encinta. Se cumplió la profecía de que nacería de una virgen, como decía en Isaías 7:14. Todo se cumplió. La profecía dice que el Mesías vendría como un niño. Hay personajes en la historia bíblica que llegan ya grandes, los ángeles. No aparecen bebés ángeles, simplemente irrumpen en la historia. Aparece Melquisedec, no aparece como niño, ni dice que tenía ni padre ni madre, ¿cómo eso? Sin embargo, aparece Melquisedec por la voluntad de Dios, este personaje sin comienzo ni fin de días, un eterno. ¿Cómo es esto? Bueno, estos casos especiales que ameritan un estudio profundo y hermoso, ¿no es cierto? Pero lo que estamos diciendo es que en el caso del Mesías, él sí vendría como un niño. Podría haber llegado como grande de inmediato, por supuesto. Dios es soberano y poderoso. Pero la profecía decía en el libro de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y en Lucas 2, 6 y 7, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y Dios a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Mesías prometido vendría como un niño y se cumplió la profecía. Todo se cumplió perfectamente. La profecía decía que el primogénito sería santificado. Éxodo 13, 2. Dice la Escritura, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. El primogénito era el santificado, ¿no es cierto? El consagrado. En este caso se cumplió de que el Mesías sería el primogénito. Ahora, si usted conoce la Escritura, cuando leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, en el caso del Dios Padre, no dice que Él tiene un Hijo primogénito. Solo para María era el primogénito. Para Dios es su hijo unigénito, porque no hay otro. Porque no hay otro. Jesús es único, eterno desde siempre, por supuesto. El Cristo preexistente. Juan 1:1, así lo atestigua. En Colosenses, también en toda la Escritura, vemos que el Señor Jesús, absolutamente eterno, pero irrumpe la historia como un niño y unigénito del Padre, pero primogénito de María. ¿Qué significa primogénito? Que es el primero de otros hijos. Obviamente que como María, esposa de José, aunque Jesús no fue, ¿no es cierto?, hijo biológico de José, sino que fue un milagro divino, el Espíritu Santo se posó sobre María, la sombra de su presencia, y permitió este embarazo milagroso, pero posteriormente José y María tuvieron otros hijos. Claro que sí, porque recuerde que los hijos para los judíos eran y siguen siendo una bendición, con una connotación más grande que la de hoy día, porque cuando una mujer no podía tener hijos por alguna razón, ya sea por motivo del padre o de la madre o de la mujer, era una verdadera maldición. Los hijos eran parte de la bendición de Dios, y por lo tanto José y María tuvieron otros hijos. María fue virgen solamente en el nacimiento de su primogénito. Después ya tendría hijos como cualquier matrimonio sano y consagrado al Señor. Los hijos, ese es el anhelo dentro del matrimonio. Ahora, por lo tanto, vemos que las palabras de Dios, todas las profecías mesiánicas, se cumplieron perfectamente en el nacimiento de Jesús, nuestro Mesías y Rey. Y el pasaje termina, al menos del extracto que estamos viendo en Lucas 2, del 1 al 7, el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios reina de forma diferente al mundo. El mundo es un mundo que los reyes, los gobernantes, llegan incluso a transformarse en dictadores, a no admitir, ¿no es cierto?, opiniones y gobiernan como quieren. Así son los gobernantes, dice el Señor Jesús, que someten y hacen su propia voluntad a su antojo, en un orgullo y una vanidad humana. Pero el gobierno del Mesías sería diferente, porque el Rey de Reyes vendría como un niño frágil, dependiente de sus padres terrenales, en pobreza, solamente en un pesebre, en un lugar inapropiado, insalubre. Esto nos habla de que Él viene a la humanidad perdida. Muchas veces vemos en películas, en reportajes, en dibujos, el pesebre como un lugar idealizado y romántico, en el sentido de que perfecto, los animalitos todos limpios, todo hermoso, pero los que conocen los campos, los que han ido, los que han entrado en una pesebrera de animales, saben que no es tan romántico, ni el aroma, ni el aspecto. Olor a animales, a excremento de animales y moscas y todo aquello, no era el lugar mejor para nacer un niño. Jesús debió haber nacido en la clínica de Jerusalén, la más prestigiosa, la mejor, pero decidió en la voluntad soberana del Señor nacer en ese humilde pesebre, porque el gobierno de Jesús fue en humildad. En el poderío y en humildad, en poder y humildad, lejos de él el orgullo. Recuerde que el orgullo y la vanidad son características de Satanás. Satanás siempre quiso ocupar el primer lugar, aunque era un ángel hermoso, aunque era el más bello y el más... No se conformó, quiso sentarse en el trono de Dios como Dios. Y el orgullo y la vanidad lo consumieron y se transformó en Satanás, fue expulsado. Por lo tanto, el orgullo y la vanidad no eran características de Jesús, sino su humildad. Se hizo pobre siendo rico. Así lo dice la Escritura en 2 de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Somos las personas más ricas de la tierra. No por cuánto tenemos, eso está claro. No somos multimillonarios. Hay gente en el mundo que tiene impresionantes cifras. Millones y billones de dinero que no se van a gastar en su vida. Por lo tanto, Jesús se hizo pobre para que nos diera la riqueza gloriosa de su salvación. Esta palabra de que Jesús nace en un pesebre, en pobreza, es una bofetada a la teología de la prosperidad. ¿Cómo el Rey de Reyes nace en un lugar tan humilde? Por eso nosotros no ponemos nuestra bendición en la riqueza. No es cuanto más tengamos. Ahora, no estamos enseñando una teología de pobreza. No estamos diciendo que ser pobre sea una virtud. No, para nada. Lo que estamos diciendo es que la riqueza material, la prosperidad material, no es lo mismo que la bendición que enriquece. Porque para nosotros la bendición más grande es Jesucristo. Independiente cuánto tengamos, si tenemos mucho, dale gracias al Señor. Si te has ganado tus recursos con trabajo, con esfuerzo, tu emprendimiento, tu pyme, tu empresa, tu trabajo, tu esfuerzo, dale gracias al Señor. Administra cuánto tienes. Y si tienes mucho, hay empresarios cristianos que aman al Señor. Y no porque tengan más que otros, son pecadores o son mejores que otros. No, la bendición más grande es Cristo. Y si tenemos mucho o menos, démosle gracias al Señor y seamos sabios, administradores, cuanto tengamos. Esforcémonos para ser buenos trabajadores, no para solamente para ganar, sino para darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Cristo es la bendición. La mayor riqueza es la salvación, porque eso tiene valor eterno. Todo lo demás quedará enmoheciéndose, pudriéndose. Y recordemos el himno maravilloso de Filipenses 2. la humillación y exaltación de Cristo, la humillación y exaltación de Cristo. El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál es ese sentir que habla Pablo? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, la humildad. Un creyente verdadero debe luchar contra el orgullo y la vanidad. Cuando se apodera de nuestros corazones, siendo hombres cristianos, mujeres cristianos, líderes, pastores, líderes en cualquier área del ministerio, y empezamos a creernos porque por alguna razón, y de repente alguien te aplaude, alguien te dice: oye, usted que predica hermoso, usted que canta precioso, y te empiezan a decir palabras que alimentan, ¿no es cierto?, nuestra valía. Por una parte, qué bueno es que alguien pueda dar una palabra de bendición. Es correcto el poder, pero cuidado con creernos el cuento. Al que honra, honra. Honremos y podamos bendecir y agradecer. Gracias, hermano, por la palabra que nos entregó. Me edificó. Está bien, pero de ahí a creernos que nosotros somos la vanidad de la fama, el orgullo, el creernos algo, es algo con que el ser humano siempre tendrá que luchar, porque si nos creemos un poco, nos parecemos más a Satanás que a Cristo. Cuando la vanidad y el orgullo nos toma el corazón, la mente, nos parecemos más al enemigo. Pero Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir, humildad, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vistió como siervo y como hombre hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Es que el reinado de Jesús es diferente al reinado humano. El reinado del Mesías no es desde el poder político. De repente, algunos desean que lleguemos al poder político, ¿no es cierto?, económico, y que desde un lugar de privilegio podamos convertir a todos casi por ley. Eso no se puede y no se debe. El cristianismo verdadero, el evangelio verdadero, nunca llegará por obligación humana, por decreto. Por lo tanto, cuidado con creer que a través de las leyes y la política llegaremos a evangelizar. No es el gobierno del Señor. El Señor no tiene y ni quiere usar ese poder, pudiendo hacerlo porque es rey soberano. Pero él tiene un poder más grande que el poder político, militar, económico. Su gobierno, su reinado es sublime, es transformador, es perdonador, es salvador. Vino a nacer como un niño humilde, sencillo, para conocer la condición del ser humano, así como el pesebre olía mal, así como ese pesebre lleno de animales, así está el corazón del ser humano, con mal olor. Pero vino a nacer el Mesías para que haya grato olor de su conocimiento de salvación, para iluminar nuestros corazones, para transformar nuestras vidas, para quitar nuestras carencias y amarguras, para satisfacernos y darnos vida plena y libertad en Cristo, para tener esa vida abundante prometida por Jesucristo. No importa cuán lejos hayamos estado, o cuán bajo hayamos caído o pecado, cuán sucio nos sintamos o estemos, el Mesías Jesús vino a rescatarnos de nuestras miserias. Él se hizo pobre para enriquecernos con la salvación del Evangelio. Y en estos días, en que sabemos perfectamente que no es el día exacto, porque no, Jesús no nació un 24 ni un 25, ni tampoco nació en diciembre. Sin embargo, aunque el mundo celebra Navidad y muchas veces no se acuerda de Jesús, como creyentes todo el año, como Ministerio Armonía, todo el año está presente el Mesías Jesús. No necesitamos una fecha para hablar de Él. Él siempre es honrado, glorificado en nuestras vidas como creyentes, como su iglesia. El reino del Señor, su gobierno no tiene límite. Por lo tanto, debemos postrarnos. Los pastores llegaron avisados para adorarle. Los magos del Oriente llegaron a adorarle. Nuestra actitud debe ser adorar al Mesías y Rey. Reconozcamos al Señor, sirvámosle en humildad para poder ser parte de su reino, del amado Señor. Gracias Dios, gracias Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén.